Muy buenos días, querido Diego, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, contento de charlar contigo con este amigo mío progresista que tengo, que a veces no estamos muy de acuerdo, pero bueno. A veces no, me convence de cosas, ¿eh?
Sí, sorprendentemente, yo no sé, estoy asustado.
El sol cuando del verano que ya, nos calienta el cerebro.
Cuando hace ya muchos meses me invitaste a participar en este espacio de radio, pensé que, es verdad que al principio tuvimos nuestros más y nuestros menos, pero pensé que las diferencias iban a ser más notables, y sinceramente, eres más rojo de lo que te piensas, Diego, que esa es la cuestión, es que tú eres más progre de lo que crees. Y por eso muchas veces coincidimos. No es que yo me haya vuelto más conservador, no. Tú estás adoptando posturas más progresistas, y de lo cual, por supuesto, me alegro, como no podía ser de otra manera.
Yo escúchame una cosa, yo me he deconstruido en mi educación víctima del heteropatriarcado, que estoy muy satisfecho, mi padre era un tío fantástico, de otra época, pero me enseñó valores muy importantes, y una de las cosas que me habló es que no juzgara a nadie. Es decir, las personas tenemos la tendencia a juzgar al enemigo, al adversario, al vecino, al amigo, al familiar. Júzgate tú a ti mismo y construye tu personalidad a base de crítica a ti mismo. Eso es, yo creo que es fundamental en una sociedad que quiere evolucionar. Es decir, nosotros podemos afectar sobre nuestros comportamientos. Podemos corregir nuestras opiniones en base de que nos den datos, información. No hay que tener vergüenza por pensar una cosa y mañana cambiar de opinión, siempre y cuando esté justificada. No por un interés, sino porque haya razones para cambiarlo. Esa educación...
Estamos muy de acuerdo, y además, argumentos sólidos, información contrastada, necesariamente tienen que hacer cambiarte de opinión si esa opinión era de origen equivocada.
Claro.
Y es lo que nos pasa a todos, que al final nos informamos. No podemos manejar toda la información desde el minuto uno. La información nos va llegando a la ciudadanía poco a poco, a cuentagotas, también cuando se va conociendo, evidentemente, y cuando uno ya maneja una información, maneja una serie de datos y demás, su impresión inicial puede y debe cambiar si es equivocada, evidentemente, y no pasa nada. No pasa nada por reconocer errores de apreciación inicial frente a una apreciación fundada y basada en datos y en hechos fehacientes. Es que de eso se trata. Es que si no, ¿qué somos? Es el principio del ser humano, del ser humano racional. Que luego hay muchos seres humanos que lo que es el raciocinio lo tienen bastante bastante poco avanzado. Pero, oye, tú y yo creo que somos personas bastante coherentes y en ese sentido creo que nos entendemos perfectamente. Y el simple hecho de que tú reconozcas tu educación heteropatriarcal, que afecta directamente a todo, que atraviesa en toda tu existencia, ya es un paso importantísimo que muchas personas no reconocen, porque es así, vivimos nuestras generaciones, Diego, la tuya y la mía, vivimos en una sociedad heteropatriarcal que nos atraviesa y que nos afecta en todas nuestras opiniones, en nuestro día a día, en nuestro comportamiento para con los demás, y lo bueno y lo bonito y lo lógico es trabajársela e intentar mejorar día a día. De eso se trata.
Fíjate tú que a mí ayer mandaron a Carlos Cuerpo, que para mi opinión o para mis ojos es de los ministros, si no el ministro más con más sentido común, con que cae menos en la tentación de la descalificación personal, que no entra en el choque frontal. Como otros.
No, Oscar Puente.
Que senta, imagínate tú, Oscar Puente, de jefe del PSOE, imagínatelo. Creo que ya le han dicho, para, Moreno, para. Pero Carlos Cuerpo es un tipo que a mí me parece...
Leí una entrevista hace poco que se postula como sucesor de Sánchez.
Sí, para la descomposición absoluta del PSOE. Imagínate tú, Oscar Puente, eso sería lo peor que le puede pasar al PSOE. Y al PSOE lo necesitamos en este país. No nos olvidemos, no creamos que lo mejor que le puede pasar a este país es que el PSOE desaparezca. No, el PSOE tiene que estar, pero eso sí, un poquito más abierto de lo que está últimamente. Pero fíjate tú que a mí Carlos Cuerpo me transmite tranquilidad. Creo que es la parte más sensata del gobierno actual, una persona que da mesura, un tío que es técnico, un tío pausado y además que no entra en el choque frontal, cosa que me alegra, ¿no? En fin, intenta poner orden en el tema. Y además ha sido elegido para comunicar que el gobierno reconoce que Vivas estaba pidiendo algo que era necesario. un mando único que organice todo el cotarro que hay montado en Ceuta, que no es poco, y que tiene muchos frentes, con lo cual, para agilizar las soluciones, era necesario que hubiese alguien que coordinara hasta 7 ministerios que se va a ver afectado por esta crisis, ¿no? Sí, me parece bien que lo reconozcan, que rectifiquen, pero lo siento, no volverá a pasar, tipo Juan Carlos I, me hubiera gustado también por parte del presidente. Oye, estás de vacaciones, esto es más grande de lo que pensábamos, se nos ha ido un poco de las manos, pensaba que lo teníamos más controlado y ahora vamos a actuar.
Yo espero que actúan tarde.
Sí.
No sé si actúan mal, no quiero decirlo todavía. Yo creo que las cosas se tenían que haber puesto en marcha muchísimo, muchísimo antes. Y creo que además, con la ley en la mano, hay otra serie de mecanismos que, si se hubiesen implementado, probablemente ahora mismo estaríamos hablando de otra situación completamente diferente en Ceuta. En Ceuta se están vulnerando desde el minuto uno los derechos humanos de las personas que llegaron, de las personas que están allí. Es muy importante darle humanidad a todas las acciones de todas las administraciones implicadas en ese mando único. Es importante que sobre todo se tenga siempre en cuenta y la visión de que no estamos hablando de objetos, de mercancías, estamos hablando de seres humanos que han llegado con sus necesidades. Yo sé que en las ondas de Gente Radio otros tertulianos, otros opinadores hablarán de invasión y demás. Yo quiero darle ese toque humano a la situación, y estarás conmigo, Diego, en que sobre todo, pase lo que pase, hay que tratar a las personas con humanidad. Sean devueltas a Marruecos, sean integradas en España. Pase lo que pase con estas personas, sobre todo, por favor, que se les dé un trato humano. Y es lo que no está pasando en Ceuta, y es lo que se echa de menos. Y además, ahora mismo, toda la carga asistencial de esas personas recae en las ONG. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Porque eso demuestra que el Estado, las administraciones, incluso la propia ciudad autónoma, están fallando en su atención. No se le puede exigir a la ciudad autónoma mucho más de lo que ya está haciendo, porque al final es un territorio muy reducido, con unas capacidades limitadas, por no tener, no tiene ni competencias en sanidad, para hacernos una idea.
Sí, en salud pública. Gobierno, sí, en salud pública.
En salud pública, eso sí es verdad. En salud pública sí, en sanidad no, lo recordaba la ministra Mónica García estos días. Pero es que el gobierno del Estado aquí ha fallado. Ha fallado en el trato, en la asistencia, en la gestión de una crisis, no podemos llamarlo de otra manera, por mucho que yo use términos más humanos, más amables, tampoco me caí ayer de un guindo. Esto es una crisis, lo que está ocurriendo en Ceuta, y como tal hay que asumirla y hay que tratarla. Y evidentemente no se han hecho las cosas bien hasta ahora. ¿Este mando único puede ser la solución? Veremos, Diego, veremos. Pero había otros mecanismos, lo dije. El estado de alarma, el estado de emergencia, que permite la Constitución, las leyes, de alguna manera, implementar otra serie de mecanismos para haber hecho mucho más de lo que se ha hecho hasta ahora.
Yo tengo muchísimas preguntas que atender. Lo primero es la información de la que disponían los ministerios que no estaban de vacaciones con respecto a este posible acontecimiento, este posible salto masivo. Porque 70-80.000 personas, que ya parece que esa cifra es en torno a 70-80.000, está ya consensuada, no se juntan en una chabolita o en un chalecito. Eso hace falta un movimiento en 24 horas a atravesar una frontera, 80.000 personas, información a día. ¿Por qué no se actuó antes? Segundo, ¿por qué no se hizo caso a la Unión Europea y a Marruecos en las primeras horas que decían devuélvamelo a todo? Que esto me he equivocado, porque Marruecos se ha dado cuenta que la imagen internacional se está deteriorando en ese momento, en esa semana posterior al asalto, y tampoco se actuó. Como tú bien dices, se podía haber generado un estado de alarma, un estado de emergencia, para puntualmente cubrirse legalmente con respecto a la legislación española para amparar con derecho esa devolución en caliente. Y después, ¿por qué ya humanitariamente se olvidó rápidamente que hubo 150 muertos, que se ha sacado del tablero 150 víctimas que tiene WhatsApp, que eso no, es un avión entero al suelo, casi no se habla de las víctimas, y después empezar a sembrar la duda que si unos piden asilo, que si otros son marroquíes, que si hay agresiones sexuales, que si están haciendo problemas de convivencia en las calles, que si la playa está secuestrada, que si los ciudadanos hacen manifestaciones, que si la ultraderecha aprovecha para calentar las masas, en vez de coger y mandar un mando único y decir vamos a empezar a atender esto en condiciones. Y lo que desplegaron la semana pasada es lo desplegado el día 2 de agosto. Llegan tarde y mal. ¿Pero por qué se está llegando tarde y mal? ¿Por qué se están cometiendo tantos errores? ¿Por qué hay tan poca claridad? ¿Por qué se dice por la misma persona todos y cada uno de los inmigrantes ilegales van a ser devueltos a Marruecos y dos semanas después se establece campamentos de 4.000 personas para ver a ver quién pide asilo? ¿Por qué hay esta incertidumbre? ¿Por qué hay esta falta de organización? Porque esto yo no creo que sea casualidad. Aquí algo hay que no nos están contando.
Yo creo, Diego, que y esto lo hemos hablado en más de una ocasión, creo que Marruecos tiene que tener alguna información tiene que manejar para tener, perdóname la expresión, cogido por los huevos al gobierno y a Pedro Sánchez, porque yo no entiendo este servilismo del gobierno de España a un régimen como es el marroquí, con enormes carencias democráticas, por usar un eufemismo, y con además una actitud para con España, para con el Estado, absolutamente radical, en el sentido más negativo de la palabra. Es muy hostil el gobierno el Estado de Marruecos, el gobierno marroquí, es muy hostil con España, y así lo ha demostrado en numerosas ocasiones. Y España, frente a eso, en vez de defender los intereses del Estado español, lo que ha hecho es una y otra vez claudicar ante el régimen aragüita. Y yo, sinceramente, creo que algo tiene que haber, algo tiene que tener, alguna información tiene que manejar, obtenida a través de los servicios secretos, o no sé muy bien, sinceramente, no soy capaz de entenderlo. Estoy haciendo elocubraciones, por supuesto, que se me entienda. Pero es que no, como soy incapaz de entenderlo, como hay tanta oscuridad, como no hay luz y taquígrafos en todo este asunto, no se entiende. Y esta indecisión por parte del gobierno en esta crisis concreta de lo que ha pasado en Ceuta en las últimas semanas, esta indecisión es lo que ha provocado de alguna manera que los propios ceutíes hayan salido a la calle de diferentes maneras, pero todas exigiendo de alguna manera soluciones, respuestas a algo a lo que no se ha tenido. Y bastante tranquila ha estado la cosa y bastante bien se han comportado los ceutíes y las ceutíes después de vivir lo que han vivido. Yo no sé qué hubiese pasado en otros territorios del Estado si hubiesen tenido una situación similar. No sé, sinceramente.
Yo siempre he confiado mucho en la población española, el Estado español. Un Estado la forman los ciudadanos que conforman ese país, ¿no? Es una bandera, un himno que también, ¿no? Pero somos los ciudadanos los que conformamos al país. Y España es grande. España es grande de verdad. Los españoles somos gente solidaria, somos gente humana. Y ante las crisis nos crecemos y demostramos que con nuestras debilidades y nuestros defectos somos un pueblo maravilloso. Así que hay que confiar que vamos a salir de esto, no porque nos dirijan grandes estadistas, sino porque los ciudadanos somos bastante notables, o sea, incluso a veces sobresalientes. A ver si la semana que viene podemos hablar de cosas más agradables.
Ojalá tengas razón, ojalá sea así, no solo con esta crisis, con toda la demás, y ojalá también esa solidaridad, esa generosidad, esa bondad también que se le presupone a la ciudadanía y a los españoles y a las españolas, se vea reflejado en las elecciones el próximo año y no lleguemos a situaciones como, por desgracia, muchos me temo van a vivir en otros países, como por ejemplo en Francia, con Marie Le Pen, con la ultraderecha, como probablemente la próxima presidenta de la República, y eso es gravísimo. En España podemos tener a la ultraderecha sentados en el Consejo de Ministros y con Santiago Abascal como vicepresidente, y eso, sinceramente, a mí, Diego, me da muchísimo miedo. Te lo digo con el corazón en la mano.
Pues escúchame una cosa, a mí no me gustaría, como no me gustó ver a Pablo Iglesias sentado en la vicepresidencia del gobierno de España, tensando la cuerda a la izquierda de un gobierno que podía haber sido muchísimo más moderado en el caso hubiese llegado a otros acuerdos con otras formaciones políticas en aquel entonces existentes. Pero a mí no me da miedo. Lo que me da miedo es que haya españoles que vayan recurriendo a opciones extremistas para buscar soluciones, porque los partidos, continúa a decir tradicional, los partidos de gobierno, no llenen ese agujero en la ciudadanía. Es decir, que haya personas que opten por opciones radicales, y la culpa no es de las opciones radicales, la culpa es de los partidos que vienen gobernando este país durante los últimos 40 años, que no están llenando el hueco de las necesidades de los ciudadanos, que no queremos radicalizarnos, sino que queremos eficiencia y eficacia en las gestiones de gobierno. Así que, ya te digo, no te tengas miedo, sino convence a los que tienen acciones de gobierno en que eso, propongan, que eso, propongan soluciones.
En eso estamos, Diego, pero ya no solo a los que tienen opciones de gobierno. Yo creo
pero
que
no demonicemos las opciones políticas radicales. Intentemos convencer a la población que hay que pensar muy bien a quién se le deposita la confianza de un voto. Y que no solamente son eslóganes, que sean conscientes de lo que votan. Que no solamente es lo que ellos quieren oír, que detrás hay más, en un lado y en otro.
Efectivamente. Y que hay un programa electoral que pueden, de alguna manera, desarrollar y que,
pero no hagamos el miedo, porque el miedo llama la atención de gente, dice, oye, ¿por qué esta gente?
Ya, pero al final el miedo es decir, los sentimientos humanos al final son irracionales y tienes esa imposibilidad de dominarlos en su totalidad, y a mí me genera miedo, como a muchísima gente, pero sí, efectivamente, después del miedo. El miedo es inevitable, pero...
No le tengas nunca miedo a la democracia.
Hay que ponerle cabeza al asunto y hay que tratar de alguna manera de convencer a quien tengas a tu lado, ya no los partidos que gobiernan, no dejan de gobernar, no, a los que tienes a tu lado, de decirle, mucho ojo con lo que está por venir, porque no es ninguna broma, porque tu voto no es baladí.
Vóteme a mí porque el que está enfrente es peor. No, a mí no me gusta esa manera de hacer política. Yo prefiero, vóteme a mí porque yo te propongo estas soluciones. Y no caigas en la tentación de irte a discursos fáciles, vacíos, que te llenan tu agujero emocional y después te van a meter el gol por la escuadra y no te vas a dar ni cuenta, pero con razones, convenciendo. Decía,
con razones, con argumentos.
Me podrás vencer, pero no me vas a convencer. Pues eso.
Aludiendo a los argumentos y esperando que argumentos, información, datos sean al final los que se basen las decisiones que toman las personas.
Espero
que la gente abra los ojos y sea consciente de lo que viene, que puede ser muy peligroso.
Que se informen bien, que se tarda poco. En un día sabe uno, lee las páginas web de todas las opciones políticas, y que sea consciente, reflexión antes de votar.